Bueno, hola, ¿qué tal? Este es un audio extra, como os digo, que a veces voy a ir colgando. De lo que se trata es, en este audio, es de preguntas que me habéis ido contando, bueno, que me habéis ido planteando a lo largo de este tiempo y que me han parecido interesantes de compartir, ¿vale? Con todos vosotros. Entonces, os leo las preguntas y la respuesta que les mandé. Ya sabéis que por pertenecer al club no es solo los dos audios mensuales, sino que además tenéis la oportunidad de preguntarme, bueno, pues cualquier cosa sobre psicoterapia o cualquier cosa que se os ocurra, que os surja la duda, me la preguntáis y yo os puedo responder si la sé y si no la busco y si no os digo que no sé, ¿vale? De momento creo que he respondido a todas las que me habéis planteado. Bueno, empiezo. La primera sería Karina, que nos dice que se ve limitada con el tema de trabajar las emociones. Algunos pacientes me solicitan ser capaces de expresar mejor lo que llevan años bloqueando. ¿Qué me recomiendas? Exponer qué son las emociones, para qué sirven, eso lo tengo claro, pero luego ahí me bloqueo. Suelen ser pacientes con ciertos traumas que acumulan y acumulan. Muchas gracias. Bueno, la respuesta que le mandé fue esta. Bueno, tu duda es muy habitual, ya que las emociones son algo abstracto, intangible y que no se pueden controlar. De ahí la dificultad de trabajar con ellas. A tu duda me sale responder con otras preguntas. ¿Para qué quieren expresarse mejor? ¿Por qué creen que no se expresan bien? Esta es muy importante porque hay mucha gente que se expresa de maravilla y no sé por qué piensan que no. ¿Cómo van a notar que se están expresando mejor? Esta también es muy importante para que les planteéis. ¿Alguien les ha dicho que no se expresan bien? A veces tienen una pareja o sus madres o algún familiar que están como encima de que se expresen. A lo mejor es una forma de ser diferente y que no implica nada malo, ¿no? Entonces también ponerlos en un contexto. Otra pregunta es, ¿recuerdan algún momento en el que sí se han expresado bien? ¿Qué les impide o qué les limita el no poder expresarse? Y a ti, ¿no? A ti como terapeuta, ¿te parece que en la consulta se expresa bien? Porque a mí esto me ha pasado muchas veces, ¿vale? De gente que dices que me quiero comunicar porque no me expreso, porque no me comunico, y yo digo, ostras, pero yo aquí te veo que sí que te expresas bien y yo te entiendo perfectamente, ¿no? Bueno, igual planteando estas preguntas que te he dicho a los pacientes, consigues nuevas perspectivas de trabajo más allá de la explicación sobre las emociones, un poco transformar las emociones en las conductas. Vale, la siguiente pregunta. Esto parece el consultorio, no sé. Bueno, la siguiente pregunta es de Ana. Bueno, hola Cristina, buenos días, me pongo en contacto contigo porque después de escuchar varias veces la masterclass de ansiedad, me surge una duda. Tiene que ver con los ejercicios que se sugieren. Con ello se trata de ayudar a la persona a que deje de monitorizar. Y mi duda es la siguiente. Por ejemplo, con el ejercicio de las bragas. Si la persona las lleva en su bolso porque le genera ansiedad a algunas situaciones sociales y escapa, ¿con este ejercicio no fomentaríamos una conducta de seguridad? No sé si me podrías explicar esto un poco. Vale, si no sabes de qué hablo del audio de las bragas porque no lo has escuchado, te recomiendo que primero escuches la masterclass sobre la ansiedad y luego pues resuelvas esta pregunta porque si no te va a parecer un poco raro. La respuesta es la siguiente. Lo de las bragas no es una conducta de seguridad porque no tranquiliza, más bien da risa o incluso pone un poco nerviosa. ¿Qué pasa si alguien me ve las bragas? ¿Qué dirán de mí? Entonces es cuando dejan de monitorizar y se enfrentan a la situación. Creo que para explicarlo lo más parecido en conductismo con algún matiz diferente sería esto de la exposición con prevención de respuesta. Es decir, las bragas actuarían para que a la persona no le subiese la ansiedad. Sobre si se convierte en una conducta de seguridad, no lo creo. Porque cuando hablamos de conductas de seguridad en ansiedad, nos referimos a aquellas sobre todo que son desadaptativas o que impiden que la persona haga una vida normal y que además no funcionan a largo plazo. Porque el objetivo de una conducta de seguridad es eliminar la ansiedad. En el caso de las bragas, el objetivo es que la persona se ría o que pase algo de vergüenza, por lo tanto es diferente, no es eliminar la ansiedad, sino una especie de distractor atencional que no elimina la ansiedad, pero sí hace que el foco de atención se vaya para otro lado. Un ejemplo, conducta de seguridad sería, voy a ir con fulanito porque así estoy tranquila. Lo de las bragas es más bien así. Voy a llevar unas bragas porque me lo ha pedido la psicóloga y a ver qué ocurre. Espero que no me las vea nadie porque si no... Es decir, no les decimos que con las bragas se van a tranquilizar, sino que tienen que observar los efectos que tiene el llevarlas. Si en un momento se pone nerviosa y coge las bragas, las acaricia, etc., lo que suele ocurrir es que se ríe y puede continuar un poco más, es decir, se sigue exponiendo. Es decir, yo lo veo más parecido a una estrategia de relajación, pero sin monitorizar y sin tener que estar pendiente de la respiración y demás, que a una conducta de seguridad. Vale, siguiente pregunta. James, ¿vale? Dice, hola Cristina, tengo dos preguntas respecto al audio sobre la ansiedad. Estoy empezando a pensar que igual tengo que aclarar algunas cosas. Pero bueno, la tarea de la botella de Tabasco funciona un poco como la terapia de Ordalía, donde pensar en tener que tomar el picante ya te disuade de tener un ataque de pánico y normaliza el proceso atencional. Y la segunda pregunta es, ¿puedes explicarme mejor cómo puede la tarea de la pintada de barriga ayudar a una persona que tiene miedo a morir? Vale, a la primera respuesta, sobre si la tarea de la botella de Tabasco ya tiene el efecto de solo pensar en tomarse el Tabasco ya disuade, pues que a veces sí que puede funcionar así. El solo hecho de pensar en tomar Tabasco ya es suficiente para bloquear la monitorización. Pero si lo hace, es decir, si acaba tomando la gotita de Tabasco, también funciona. O sea, que funciona de las dos maneras. En el caso de la segunda pregunta, si la persona sabe que el miedo a morir es irracional y poco probable que ocurra, se puede jugar con eso y que fantasee en cómo sería su muerte para que fuese lo más dramática posible o que se fuese con alguna venganza, ¿no? Por ejemplo, si se pinta en la barriga, vosotros sois los culpables, cabrones, porque piensa que se va a morir por culpa del estrés laboral, pues sería una buena manera de irse. De esta manera, cuando el paciente se encuentre mal, se acordará de la pintada en la barriga, se reirá, la risa bloquea la angustia. A ver, por supuesto, para que haga efecto, el paciente tiene que tener sentido del humor y haber reído con la propuesta o pensado en las frases que puede poner. ¿Vale? Si no funciona, si no, no tiene sentido. Si la persona no tiene sentido del humor, no pilla el tema de la barriga, no le parece ridículo y aún así lo hace, no va a funcionar. ¿Vale? Vale, la última pregunta. Cristina, vale, leo. Por un lado, si me podrías dar alguna recomendación para los casos en los que en principio se había construido con el cliente un objetivo. Sin embargo, durante el proceso terapéutico van apareciendo situaciones diferentes que generan sufrimiento, pero no están relacionadas con el objetivo inicial, o no mucho aparentemente. Mi sensación en estos casos suele ser de pérdida de foco y básicamente de deriva en la terapia. ¿Cómo retomar el foco a cambiar a uno nuevo? ¿Dónde enfocarte cuando hay distintas posibles dianas abiertas? La otra cuestión que te quiero plantear tiene que ver con aquellos objetivos que se acuerdan, pero que van pasando las semanas y no los conseguimos. ¿De qué manera replantearlo sin perder mucho margen de maniobra? También en aquellos casos que se acuerda cierto objetivo y en las siguientes sesiones vuelven peor que al principio. Sé que son un poco abstractas las preguntas y difíciles de responder, pero si me pudieras dar alguna indicación estaría muy agradecida. Bueno, voy por partes, ¿no? La primera parte es, si yo siento, esta es la respuesta, no sigo con la pregunta. Si yo siento que estoy perdiendo el foco, le pregunto directamente al paciente. La situación que te trajo aquí, o sea, no digo, o sea, la pongo en concreto, este tema de la ansiedad o este tema de la culpa que te trajo a ti, ¿aquí cómo está? ¿Crees que eso ha dejado de ser importante o no? ¿O está igual, mejor o peor? De esta forma puedes recuperar el foco y retomar el objetivo primero, o cambiar si te dice que ahora mismo pues eso no es fundamental. Recuerdo a una chica que había venido por un tema de relación con su madre y en medio de la terapia, no recuerdo en qué sesión, lo deja con su pareja. Entonces ella misma dijo que ahora mismo lo de mi madre no es urgente y yo prefiero hablar de esto y procesar el duelo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues un par de sesiones más tarde pues retomamos lo de su madre, ¿vale? No hay ningún problema. Cuando hay distintas dianas abiertas o distintos objetivos que preguntas cómo elegir, o bien encuentras un denominador común a ellas, nosotras muchas veces lo encontramos, que es por ejemplo un exceso de control en todo, o bien le preguntas al paciente por dónde te gustaría empezar, por dónde quieres empezar a trabajar, por los estudios, por la relación de pareja, por la relación de tu madre, ¿qué es lo que querrías empezar? A nosotras nos da igual, porque entendemos además que a veces los cambios actúan con efecto bola de nieve y van empezando a cambiar unos y los demás van rodando. Por último, si la terapia no va bien, que no se consiguen los objetivos o van a peor, ¿vale? Que el último planteamiento que me decías, yo lo que hago es hablarlo con el paciente. La pregunta es, ¿desde que has venido aquí por primera vez crees que estás igual, mejor o peor? Y en función de lo que me diga, voy viendo si lo mejor es derivar el caso, cambiar el enfoque o continuar en la misma línea. si planteas abiertamente el problema y propones un cambio de enfoque, es raro que pierdas margen de maniobra, porque ya estás tú diciendo y asumiendo, vale, no estás ocultando, uy, esto va mal, no lo voy a decir, vale, es raro que pierdas margen de maniobra si lo haces así de manera honesta. Y bueno, estas son las preguntas, aquí termina este consultorio psicológico, y nada más, os invito a que esperéis a escuchar el siguiente audio o la siguiente lección, y que si tenéis algunas dudas de lo que sea, pues ya sabéis que me preguntáis y yo encantada de responderos. Vale, venga, un saludo, chao, chao.